Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, nueve minutos, tertulia, hablamos de lo divino, de lo humano, bueno, siempre centrado en la actualidad, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vaya sorpresa que nos has dado a todos porque te has venido por aquí a visitar los estudios, que sé que te han encantado. ¿Qué tal?
Buenos días a los oyentes también. Sí, te quería dar la sorpresa, ¿no? Hacía varios programas que te estaba prometiendo venir, no había visto la reforma. Lo único pega que le pongo es que no me la encargaron a mí. Pero espectacular, la verdad es que los estudios es súper, súper, súper modernos y muy bien, a la altura de la cadena, ¿no? Y de los oyentes, ¿no?
Ya era hora ya de que tuviésemos unos estudios, precisamente como dices tú, a la altura, en fin, de lo que es la cadena COPE. José Eduardo Marrero, minuto y resultado, ¿dónde estás?
Muy buenos días, en una nublada mañana en Aruca que me encuentro. Y lástima que casi voy también al estudio, ¿quieres ver tú? Porque iba a ir al hospital, tengo mi madre, por desgracia, ingresada en el hospital, y tenía pensado ir pasar por allí, porque está cerca el hospital de Escalerita.
Sí, sí.
Así que, ve, porque casi coincido contigo. Ahora el siguiente ya hito ya coincidir, Iván.
Sí, bueno, hay que coincidir, en algún momento, porque me ha quedado mucho tiempo de tertulia y la verdad es que no hay
consigo. La radio en directo es mejor verse también, sí, ¿verdad? Sí, que transporte telefónico, sí. Que para los oyentes también lo agradece.
Sí, una tertulia pues, se gestiona muchísimo mejor cuando están en directo, es mucho más sencillo, pero bueno, al fin y al cabo tenemos la posibilidad de hacerlo por teléfono y, en fin, pues mira, bastante bien. ¿Tendremos congestión o no tendremos congestión de los aeropuertos? Fíjate lo que dijo Fernando Clavijo, que incluso el presidente del gobierno de Canarias, que incluso pidió cambiar al presidente de AENA para nombrar uno, dice que defienda mucho más lo público. Hoy, como saben, a las 11:30 aproximadamente hay reunión para ver si realmente podemos entrar, no sé si como Euskadi o no, pero podemos entrar al País Vasco, podemos entrar en la gestión de AENA o no.
Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero, y es verdad que Vinter, la compañía aérea canaria, es la que siempre la más perjudicada, ¿no? Cuando hay congestión aérea, cuando hay exceso de tráfico, en los aeropuertos también hay problemas por morir de éxito, ¿no? Si la cantidad de millones de pasajeros que nos visitan obligan a alargar el horario de los aeropuertos, ¿verdad? Pero, o sea, aún así, en fin, el otro día lo escuché, no sé a quién se lo escuchaba, decían, por muchas horas que tú tengas abierta una autopista, siempre habrá colapso, ¿no? Y es cierto, ¿no? Al final el tráfico aéreo también depende de los horarios internacionales y Canarias es, en fin, un destino cada vez más demandado, ¿verdad? Claro, los residentes canarios también nos tenemos que mover entre islas, también tenemos nuestros horarios, también tenemos prisa, ¿no? Y también, en fin, nos vemos afectados por todo eso, ¿no? Los aeropuertos canarios que se han ido modernizando cada vez son mejores, pero es cierto que los aeropuertos, en fin, las colas, los controles, la cantidad de gente es cada vez más grande, ¿no? Bueno, morir de éxito también es morir, ¿no?
Y sobre todo porque hay que tener en cuenta que no solamente, posiblemente los aeropuertos más rentables de Ana son los de aquí, los de Canarias, ¿no?
Sí,
y por nuestra particularidad, por nuestras singularidades, y además porque lo reconoce también el REF, deberíamos estar en la cogestión, ¿no? Y sobre todo a la hora de la toma de decisiones que nos afectan directamente, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos otra conexión que no sea
está
la...
Está claro, ¿no? Para nosotros es fundamental.
Sí,
¿no?
Parece lógico, parece normal, nosotros lo entendemos, Iván, que somos de aquí, somos canarios, José Eduardo también, pero explicarlo a Madrid es un poquito complicado. José Eduardo.
A ver, yo es que me gusta, no sé, me gusta la historia y la historia reciente más todavía. Entonces, me gusta saber dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Si se fijan, los controladores aéreos están exigiendo últimamente que, un modelo diferente, ¿no? Y Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, va también por esa línea, ¿no? Piden que el sistema cambie, incluso que apuntan a volver a una gestión más pública o con más control. Eso es lo que piden los controladores aéreos. Una, por sus condiciones, y esto es una cosa que también pues beneficia para la descongestión del tráfico aéreo, ¿no? Supuestamente, según los argumentos que están vertiendo. Pero es que yo quiero recordar esta congestión del tráfico aéreo que está suponiendo pues un problema a la hora de pues conciliar, a la hora de no verse abordados por el trabajo por parte de los controladores aéreos, recordemos que están amenazando con una huelga, ¿vale? Esto viene de muy lejos. ¿No se acuerda nadie de la crisis de los controladores aéreos del año 2010?
Sí.
¿Te me acuerdo? Yo me acuerdo muy bien.
Me acuerdo de ese consejo de gobierno que extraordinario que además...
Que decretó el estado de alarma.
Sí.
Es que recordemos que hubo... No fue una huelga. Es que hubo un abandono masivo de puestos de trabajo. Fue algo casi algo delictual. Se decretó el estado de alarma y se impuso un control mucho más estricto sobre el colectivo. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? ¿Cuál fue? La consecuencia de aquello fue reducir el monopolio que había sobre los controladores aéreos, liberando el sistema con la posibilidad de gestión privada de torres de control. Es decir, aquello que pasó en 2010, ¿vale?, es lo que ha ocasionado el modelo de gestión actual. Y ahora están criticando el modelo de gestión actual para volver al modelo de 2010. Pero claro, el modelo de 2010 fue el que provocó el abandono masivo de puestos de trabajo. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que pasa? Hombre, yo creo que lo que pasa realmente es que hay que ampliar plantillas, porque si tenemos unos controladores aéreos saturados debido a la congestión de tráfico aéreo, debido a que evidentemente tenemos cada vez más y más vuelos operando en nuestras islas, aquí se requiere de mayor mano de obra, básicamente, y luego evidentemente una gestión más eficiente del espacio aéreo para que no se produzcan atascos, como bien decía Iván, ¿no? Una autopista es una autopista, hay que saber entonces cómo, si hay que hacer un carril vao, si hay que, ¿no?, un carril preferente, es decir, saber cómo gestionar el espacio aéreo de cara a que no se produzca una congestión como se está produciendo últimamente. Eso sumado evidentemente a una mayor capacidad de contratación de controladores aéreos para que no se denuncie lo que se está diciendo.
Bueno, pues estamos a la espera de esa reunión.
Pero volver a lo público, claro, sí, yo no lo veo.
Bueno, no. Pues eso es lo que hay que conseguir. Como sabes, pues creo que están reunidos todavía. Vamos a ver qué da de sí este encuentro. Pero nosotros hemos hablado con la consejera de Presidencia, Nieves Leydi Barreto, que nos decía que a esta reunión iban con todo. Vamos a escucharla.
Tú dices lo que dices. No podemos partir en sentarnos a vamos a ver cuál es el camino, a decir, bueno, es que no sé si estoy o no estoy. No, no. Nosotros estamos porque lo dice el estatuto. Ahora usted dígame cuál es el camino. ¿Va a ser el mismo que el del País Vasco? ¿O será otro? Bueno, exploremos el del País Vasco, porque si ya está y tanto trabajo habrá costado sacarlo adelante, pues vamos a explorar el mismo camino, porque el artículo es el mismo. Y lo que no cabe en la reunión, como bien decías, es que se nos diga, no, no, es que vamos a cuestionar que usted tenga derecho. No, el derecho ya lo tenemos.
Claro, es que lo que dice es que nosotros queremos como mínimo lo mismo que el País Vasco, que al País Vasco sí se lo han dado, claro. ¿Por qué se lo han dado? Sobre todo por esa capacidad legislativa que tiene, porque al fin y al cabo apoya al gobierno y nosotros somos los que somos, solamente tenemos un representante.
Bueno, no, tenemos más, siempre lo recuerdo, ¿no? Tenemos representantes del PSOE, tenemos representantes del PSOE, pero sí, sí, lo sé, Eduardo.
Bueno, eso va a ser una discusión permanente.
Sí, no, al final
de un grupo nacionalista tenemos uno, pero es cierto que los demás.
Claro, claro. No, se pueden canalizar solicitudes a partir de cualquier partido, eso está claro, ¿no? Con representación, obviamente. Y nada, lo que iba a apuntar nada más simplemente es que, bueno, si lo que estamos poniendo en crisis es el modelo o es la gestión de ese modelo, ¿no? Y bueno, yo espero que eso se vaya resolviendo, ¿no? Porque la verdad es que no tiene pinta de que esto vaya a menos, ¿no? La congestión aérea, cada vez más tránsito aéreo y cada vez el destino de Canarias más atractivo, sí. Bueno, pues eso genera aquí también ciertos problemas, ¿no? Que hay que resolver y hay que poner sobre la mesa en primer lugar. Y como decía José Eduardo, oye, pues igual hay que pensar en prioridades o en horarios especiales para el turismo, para los residentes, para el tráfico insular, quiero decir. En fin, ahí hay mucho que abordar y no solo es el personal, ¿no? Está claro que, bueno, que la capacidad humana es la que es, pero estamos hablando de un ámbito muy, muy,
que
muy
no se tomen decisiones de manera unilateral, claro, y que además nos afecta muchísimo porque al fin y al cabo nosotros vivimos de lo que vivimos, que es el turismo y el turista por donde entra.
Y las dos cosas tienen que convivir. Está claro.
Tienen que convivir. Venga, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes esa invitación a los exiliados de Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela, para, ya dice, construir un mejor país? Además ha dicho, es hora de hablar de las verdades. Es hora de las verdades que teníamos antes. Nosotros hemos hablado con diferentes venezolanos que están aquí en Canarias y Félix Bustamante nos decía lo siguiente. Félix Bustamante es un venezolano que lleva aquí una década aproximadamente, está totalmente consolidada, nos explicó su situación, su testimonio, bastante interesante la conversación que tuvimos con Félix Bustamante. Y él lo que decía es que los que vivimos en Europa difícilmente volveremos o volverán, porque al fin y al cabo están disfrutando de unos servicios casi de primer nivel, ¿no?, de calidad, que ni soñaban cuando estaban viviendo en Venezuela. Vamos a escuchar a Félix Bustamante.
Que emigramos, nuestros amigos, nuestros familiares también emigraron. Entonces, ya no vamos a conseguir el mismo país y la misma casa, porque ya todos nos separamos. Volver es empezar de cero con gente nueva, con gente incluso que ni conoce. Pero yo creo que la gente que está en Latinoamérica sí va a regresar más rápido que el que está en Europa. Pero por un tema de que en Latinoamérica tienen los mismos problemas que tienen en Venezuela.
Interesante lo que dice, claro. Y además muy real. Sí, sí, sí.
Es un tema bastante serio, ¿no? Pero me voy a permitir hacer una broma, ¿no? Las palabras de Delcy son como cuando la mamá con la zapatilla en la mano te decía, ven que no te va a pasar nada, ¿no?
Bueno, totalmente. Dios, qué bueno. Qué buen símil.
Entonces, sí. Fíjate que no estaba seguro de decirlo, pero porque es un tema serio.
Pero, muy buen símil.
Pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. O sea, ¿en qué ha cambiado el país para que yo regrese? O sea, los mismos que me echaron de mi casa, de mi país, ¿no? De mi trabajo, de mi familia, ahora me piden que vuelva. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Nada. Nada. Entonces, mientras no cambie el país, mientras no cambie el gobierno, mientras no se dé, mientras no haya una democracia, mientras no haya unas elecciones, o por lo menos una expectativa de elecciones, un calendario, simplemente, y eso se suma a lo que acabamos de oír, ¿no? Es que aquí se vive mejor, es que llevamos años aquí, ¿no? Es que además Venezuela también depende de las divisas de los trabajadores que están fuera, ¿no? Eso no se cambia con un llamamiento como, en fin, por favor vuelvan, ¿no? No, esto se cambia a lo mejor yéndote tú, ¿no? Y es lo que no ha hecho.
A ver, ¿ha cambiado algo? Bueno, ha cambiado que por ahora al menos Maduro and Company no siguen robando. Recordemos que se ha detectado 100 millones de dólares en activos en el extranjero, cuando el pueblo, el 90% de la población venezolana, estaba en umbral de pobreza. Así que al menos esa figura que tanto defiende muchos sectores de la izquierda, afortunadamente ya no está. Sea de forma lícita o no lícita, en la forma en la que no está, me da absolutamente igual. Yo prefiero escuchar a los venezolanos, y los venezolanos están muy contentos. En su mayoría, los que se quejan no son venezolanos, de que este señor no esté ahí. Esto es un paso importantísimo, sin duda alguna. Pero evidentemente, quien facilitó, se dice, ¿no? Se dice quien facilitó la entrada de Estados Unidos a Venezuela para que, pues, atraparan a Maduro, una de las personas clave fue Delcy, ¿no?
Sí, dice, estaba en Rusia, dice, de hecho, cuando ocurrió eso.
Qué cosa, ¿no? Qué cosa más curiosa. Pero bueno, fuera como fuese, evidentemente las palabras de Delcy no se las puede creer nadie, aunque ella supuestamente ya ha facilitado la entrada a Estados Unidos para sustraer a Maduro, porque ella misma negó la existencia de una emigración masiva. Ella misma dijo que no había ningún éxodo. Ella misma dijo que no había ninguna crisis. Y ella misma también se ha visto beneficiada de las corruptelas que en Venezuela se han ido sucediendo durante décadas. ¿Cuándo yo, si fuera venezolano, me regresaría a Venezuela? Cuando realmente se constituya un gobierno elegido democráticamente por el pueblo y haya una verdadera garantía de estabilidad política. Ahí es cuando yo regresaría. Regresar ahora me parecería un absurdo, y más absurdo me parece aún que tenga la desfachatez Delcy de solicitar algo que evidentemente no está en posición para ello.
Que fíjate que estamos hablando, aquí en Canarias hay unos entre 80 y 88 mil venezolanos, al fin y al cabo son muchos, pero también hay que tener en cuenta los lazos de unión, ¿no?, que tenemos con Venezuela, pero en el mundo hay casi 10 millones de venezolanos.
Que se han ido. Estamos hablando de...
Se han tenido que ir.
Claro, es que una parte importante de la población, es que no son 100.000 inmigrantes, ¿eh? Mm. Es que es como si aquí se fuera una comunidad autónoma.
Hasta, ¿sabes?, que no haya una elección democrática, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que los tres aquí coincidimos, sufragio universal, igual, libre, no sé si directo, secreto, entiendo que también... Y esto yo creo que va a hacer que cambie el gobierno. Por lo tanto, hasta que no haya un cambio...
Que no metan la ley DON.
No, pero mira, vamos a suponer que mañana, el mes que viene, hay elecciones democráticas. Y vuelva a ganar Delcy Rodríguez. ¿Tú crees que volverán? No van a volver.
No, tampoco.
Hasta que no
derroquen a Delcy Rodríguez, habla de mi padrino, y hasta que estos no salgan del poder, independientemente de que uno hayan dimitido o no, hasta que no salgan del poder, la gente no va a volver a Venezuela.
Pero sinceramente, ¿tú crees que el 90% de la población venezolana, a no ser que esté ciega, en situación de pobreza, viendo los bolsillos llenos de quienes debían procurar que su nivel de vida fuera mínimamente aceptable, van a volver a elegir a un régimen que lo ha llevado a esa situación? Yo creo que no.
Que nos decía Félix...
Pues, si es así, entonces creo que Sánchez va a ganar las elecciones.
Que nos decía Félix que él salió cuando el IPC había subido 2,000,000%. Cuando él se dio cuenta de que este país no tiene futuro. Claro. Incluso nos decía que no tenían alumbrado eléctrico. Que ahí decía, mira, ha vuelto, ahora? No se ha ido la luz, como nosotros decimos aquí, se va la luz, no. Y dice, ha vuelto la luz. La sorpresa es que
es fuerte.
Que haya vuelto la luz, tremendo, y que había desabastecimiento y que había también cartillas de racionamiento. Evidentemente, la gente no quiere volver, claro, no quiere volver, porque volver a pasar, y como dicen los de Europa, están viviendo en el primer mundo, evidentemente con las dificultades que tenemos, ¿no?
Y sobre cómo está Venezuela, no hay que oír a Zapatero o a Pablo Iglesias, hay que oír a la gente que vive allí y que está aquí, que lo ha vivido, ¿no?
Oye, vamos a cambiar de asunto. Esto yo no sé si tú lo controlas. Se está hablando de unas 100,000 sanciones o multas de la zona sur de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí en la capital hay una abogada, una letrada, no sé si la conoces, se llama Fanny Barreto, y durante años estuvo llevando precisamente a usuarios de la zona sur que pensaban que se había cobrado de manera indebida, ¿no? Nos dicen que todas son anulables. Todas, absolutamente todas. Nos dicen que sí, que pueden ser unas 100,000, pero hay que tener en cuenta que alguna de ellas puede ascender a 6,000, 7,000, 8,000 euros. Es decir, la cantidad puede ser brutal. Y también nos dijo que es posible, porque esto, según ella, lo sabía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no se ajustaban a ley este tipo de sanción y que, por tanto, quizás sobrevuela la posibilidad de una prevaricación administrativa. No lo sabe. Eso habría que estudiar. Vamos a escuchar a Fanny Barreto lo que nos decía un segundo José Eduardo de la zona azul y verde.
El año 2021, pero es más, durante estos años yo he puesto en conocimiento a través de varios casos de ciudadanos que procedimientos estaban mal, además eran firmes, con lo cual iniciamos un procedimiento que es de carácter excepcional en la ley, que es la nulidad de actos firmes. Pues bien, nos los han reconocido en dos casos.
Lo han reconocido. José Eduardo, ¿qué quiere decir esto?
Hombre, es un buen precedente, porque te sirve de base fundamental o de fundamento de cara a las siguientes reclamaciones. Yo comparto la visión de mi compañera, porque aquí siempre se ha sabido, o yo siempre lo he sabido, pues entiendo yo que el procedimiento administrativo no se ha realizado correctamente. Aquí tenemos un problema de forma. No tenemos un problema de que a lo mejor la persona se excedió en el tiempo en la zona azul, no estamos diciendo eso, porque seguramente si se cobró esas sanciones, si se cobraron, es porque justamente están cobradas. Ojo, aquí el problema está en la tramitación del expediente, porque la tramitación del expediente tiene que seguir pues unos cauces como efectivamente marca la norma, y eso es lo que no se ha hecho. Concretamente, para que la gente nos entienda, y yo procuro ser bastante didáctico en estas cuestiones, el ayuntamiento tiene que enviar una propuesta de cobro al domicilio, diciendo qué pasó y cuánto debes. Eso te da derecho a alegar. Tienes unos días para decir, yo pagué, o hay un error. Es decir, te tienen que dar la oportunidad de contravenir esa afirmación de que tú has cometido algún hecho susceptible de sanción. Y por último, se dicta una liquidación definitiva, en el caso de que pues no te den la razón o de la
disculpa un segundo, José Eduardo, ¿tú has llevado algún cliente de zona azul, zona verde? No, pero es que me llama la atención, porque es justo lo mismo palabra por palabra que nos decía Fanny, lo cual quiere decir que si tú lo conoces, no has llevado a ningún cliente de zona azul, es porque está perfectamente tipificado.
Sí. Esto es un procedimiento administrativo, es decir, está regulado en la ley. O sea, sí. No hay más.
Sí, a ver, teniendo razón, José Eduardo, fíjate que lo que has relatado en apenas dos minutos, el trámite administrativo que se convertiría en la realidad, ¿no? Personas, o sea, un departamento completo tramitando una serie de solicitudes, de reclamaciones de usuarios, de quejas, para entendernos, a las que habría que atender, habría que responder, notificar en plazo y forma, seguir el expediente. Una vez que se han pasado los 10 días y no se han notificado, pues o bien cerrarlo o bien sancionar como un como las reclamaciones patrimoniales, vamos, que llevamos en los ayuntamientos, sí, ¿no? Sí. Que es un trámite muy parecido, ¿no?
Claro,
y que en sí mismo...
indefensión por parte de...
Claro, pero en sí mismo es una complejidad administrativa...
Esa es la palabra, claro, esa es la palabra.
Es una complejidad administrativa tal, ¿sabes? Que al final nos estamos llevando... las administraciones están llevando una carga de trabajo administrativo tan grande que te lleva a veces a la parálisis.
El ayuntamiento no sabía.
Claro, esa es la cuestión. O sea,
es yo que creo ese que matiz a mí me parece...
Lo que hay que hacer es, entiendo, frente a actuaciones sencillas, ¿no? Primero, legalmente, jurídicamente es legal regular el estacionamiento en vía pública, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos a generar un mecanismo para hacerlo,
ya es jurisprudencia ya que,
claro,
que dice.
Entonces
que
vamos a generar el mecanismo para hacerlo, que no nos lleve, ¿sabes? Que no nos lleve a estar 3 meses para ver si los 50 céntimos se los tengo que cobrar o no. Entonces, por un lado, entiendo que en fin, que los reglamentos, que hay que hacerlos, vamos, con seguridad jurídica, ¿no? Y darle la posibilidad al ciudadano a reclamar. Pero por otro lado, yo creo que también hay que establecer determinados límites, ¿no? Para que una cuestión tan aparentemente sencilla como cobrar 1 euro por estacionar en un sitio no se convierta en un calvario administrativo ni para quien reclama ni para la propia administración, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo porque en muchas ocasiones te embargaban incluso, ¿no? Sí. Dice un oyente, hay que poner sobre la mesa que lo han seguido haciendo, el ayuntamiento, se refiere a los embargos a sabienda de que no lo podían hacer.
Claro, ese es el problema.
Por eso, cuando yo le preguntaba, pero vamos a ver, si una administración tiene una conducta antijurídica a sabiendas de que no la puede tener... ¿Qué figura tenemos?
Eso es prevaricar, ¿no?
A ver. Vamos por partes. Hay que entender que el procedimiento ordinario va por un lado, el procedimiento ejecutivo va por otro. Entonces, cuando se hace una ejecución por falta de impago y, por tanto, se procede a embargo de cuenta, el procedimiento de ejecución no son conscientes si ha habido o no ha habido una correcta formalización del expediente en la fase ordinaria. Procede a ejecutar. ¿Qué ocurre? Que si a mí me llega una ejecución como un embargo, y yo no he sido notificado ni siquiera de que tenía una deuda, de que tenía una sanción firme, porque para ejecutar la sanción tiene que ser firme, entonces se está vulnerando la tutela judicial efectiva, pues no tengo yo derecho de réplica, entonces puede ser nulo, no anulable, sino nula esa ejecución, y por tanto, en consecuencia, también la sanción que ha conllevado esa ejecución. Entonces, eso es otra cosita. Es decir, no confundamos cositas. Es decir, que esto suceda no significa que esté prevaricando, ¿vale? Porque si no, también la agencia tributaria está prevaricando. Porque recordemos lo que pasa con la agencia tributaria. La agencia tributaria te sanciona, tú dices, perdone, usted está equivocado. Ellos te dicen, no, yo tengo la razón, ¿vale? Luego vas a un contencioso administrativo y 5 años después, cuando tu empresa ha cerrado, te dicen, ah, verdad, usted tenía razón. ¿Ha prevaricado la agencia tributaria? No ha prevaricado. Ha aplicado mal criterio, pero no ha prevaricado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Me llama la atención que ninguno de los dos fueron al tenderete de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, que es un eufemismo. No decir ultraizquierda o extrema izquierda, ¿no? Esa reunión ayer entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la número 2 de... ¿Todavía existe Unidas Podemos?
Sí, sí, parece que sí.
Irene Montero, ¿no?
Parece que sí. Tarde y mal, ¿no? Nos vamos a unir cuando ya es que no queda más remedio, ¿no? Cuando ya...
Para frenar a la ultraderecha.
Sí, para frenar
la ultraizquierda, reuniéndose para frenar a la ultraderecha.
Y en el fondo salvarnos, ¿no? Salvar incluso nuestras almas, ¿no? En realidad no estarán intentando salvar sus sillones, su partido, sus expectativas, ¿no? Yo creo que van los tiros más bien por ahí, ¿no? Esto hubiese sido creíble, en todo caso, hace un año, ¿no? Cuando antes de toda esta serie de elecciones en distintas comunidades autónomas, ¿no? Donde han sido, vamos, barridos prácticamente, ¿no? En algunos casos no llega ni al 1% del electorado sin representación en ningún parlamento. Y ante la expectativa que puede que se materialice, que también les suceda lo mismo en las elecciones en Andalucía, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser un poco más serio, ¿no? Y, en fin, cuando uno decide, bueno, porque es legítimo, ¿no? Vamos a unirnos contra la ultraderecha, ¿no? Vamos a volver a refundar Podemos o la izquierda, a la izquierda del PSOE. Háganlo ustedes cuando sea creíble, ¿no? No cuando ya no quede otro remedio, porque al final lo que queda es una imagen, fin, que empieza a causar hilaridad, ¿no? Y uno en política puede hacer cualquier cosa, pero no hacer el ridículo.
Las últimas elecciones generales, Castilla y León, salvo el PSOE, la extrema izquierda no consiguió representación ninguna.
Ninguna.
Ninguna, cero.
Cero. Cero.
Aragón... José Eduardo.
A ver, aquí tenemos una manifestación de lo que viene a ser la desesperación por la desaparición. Me encanta mucho un montón de Sion, pero viene toda razón de lo que hemos visto con Ciudadanos, por ejemplo, como hemos visto con UPyD. Ellos están viendo que poco a poco la izquierda con la que pueden ellos llegar a pactar y condicionar al gobierno, es decir, ellos evidentemente nunca condicionarán a un Partido Popular que esté gobernando. Ellos podrán condicionar a un PSOE que haya pactado con una izquierda fuerte. Me refiero a Esquerra Republicana, ¿vale? Porque esto no deja de ser intereses de Esquerra Republicana. No nos olvidemos que a Gabriel Rufián le importa a España lo mismo que le importa a un senegalés. Lo que le importa es Cataluña, y así lo ha manifestado durante todo el tiempo que ha sido diputado en el Congreso de Diputados. Así que, ¿qué le interesa a Esquerra Republicana? Que el PSOE tenga una izquierda suficientemente fuerte en la que apoyarse para que la derecha no gobierne. Eso es lo que le interesa a Esquerra Republicana. Y ha visto que esa muleta que tiene el PSOE está desapareciendo, porque Unidas Podemos cada vez es menos. Ya no es ni Unida, ahora es Podemos, a ver si se puede. Y Sumar ya no suma, más que Sumar resta. Y en las últimas elecciones lo estamos viendo. Entonces, esto que están intentando hacer es básicamente un intento desesperado de crear una nueva muleta para sostener al PSOE de cara a una futura selección.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Te voy a preguntar, Iván, ¿qué tienes sobre la mesa? Estoy viendo lo que tienes sobre la mesa, pero me refiero en sentido figurado. Lo que tienes sobre la mesa del despacho.
Sí, sobre el despacho tenemos varias...
¿Más ha faltado?
Más ha faltado, más el proyecto del año 2027, que quiero cerrarlo en este mes de abril, y varias obras de emergencia que nos ha dejado tras la borrasca en Telde. Yo creo que vamos a andar por seguramente más de medio millón de euros de costes.
¿Eso lo tienes que pagar con fondos propios? No, ¿no?
Sí, aunque luego hay posibilidades.
Lo
tenemos que pagar, evidentemente, con fondos propios y luego
hay posibilidades. El fondo de contingencia, ¿no?
Sí, que puedan ser financiados, exactamente, sí. Eso intentaremos acogernos, pero primero lo primero es hacer la obra y luego ya ver cómo resolvemos ese asunto. Tenemos varias y el proyecto de asfaltado que estamos ejecutando y sobre todo el de esta semana es el aparcamiento de San Gregorio, que sabes que llevamos, ya tengo el proyecto completamente terminado. La buena noticia es que está terminado, la noticia regular es que cuesta bastante más de lo que teníamos previsto y bueno, ahora a correr para buscar la financiación y para mí es el principal objetivo.
Eso es complicado, ¿no? Botreto, cuando se le mete mano a eso.
Si el aparcamiento hemos estado 2 años de trámite administrativo, el Mamotreto va a ser mucho más. Pero yo creo que hay que empezar por aquí. ¿Sabes? Telde hay que empezar a coserla desde las infraestructuras más básicas que no tenemos, ¿no? Y no tenemos buenos servicios en carreteras, no tenemos buenos aparcamientos. Hemos perdido la centralidad del casco del municipio, ¿no? ¿Qué ciudad conocen ustedes que no tenga centro urbano reconocible, ¿no? Eso le ha pasado a Telde en estos últimos 20, 25 años. Bueno, estamos por ahí. Cuando tengamos esa base, ya podremos levantar la cabeza y tener otras aspiraciones, ¿no? Pero mi compromiso por ahora sigue siendo, pues eso, coser la ciudad, intentar reconstruirla, no construirla, sino reconstruirla, coger esos pedacitos que nos hemos encontrado y que tengan, unirlos y que tengan coherencia, y a partir de ahí podemos empezar a ver una ciudad de Telde como merecemos, ¿no?
Bueno, pues ojalá y sea así. José Eduardo, un abrazo, muchas gracias, hasta la semana que viene, Dios mediante.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, hasta la próxima. Iván, qué bueno verte por aquí.
Buenos días.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Como psicóloga, me veo acompañando procesos de cambio y generando bienestar.
Matricúlate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, ciudad de Telde.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que CANSA celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información, consulta la web www.ecansa.com.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine. La experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu escena de cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro. El futuro empieza hoy.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales. La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, son las 11:43 minutos que Juanfran, nuestro compañero de deportes, ha ido a por café. Entonces, pues, no puede entrar. Claro, si va por café, pues, se lo perdonamos, ¿no? Sobre todo si nos trae uno, ya sabes, la gasolina matutina, ¿no? La gasolina del día, el café, se entiende, ¿verdad? Y por eso hemos adelantado el espacio, acaba de llegar, hemos adelantado el espacio de Vanessa Santana, Gastronomía Canaria. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días de viernes y... Y parece que otra vez medio llueve. Esto del abrigo no lo vamos a poder guardar.
Pues sí, porque no solo llueve, sino que hace frío, como ha bajado las temperaturas. Fíjate que ayer de madrugada un grado no, solamente un dígito teníamos en Vegueta, en Artenara, en Valle Seco, ya sabes que es un lugar bastante húmedo y muy frío, 6-7 grados de madrugada, y esta madrugada también, la verdad es que es increíble, parece que estamos todavía en invierno y todavía sigue lloviendo. Afortunadamente, lluvia tranquila, lluvia mansa, y se llevó toda esta calima que tuvimos hace una semanita y media aproximadamente.
Sí, bueno, está llegando de la manera más adecuada, de la manera poquito a poco, chipis chipis, como dirían los viejillos, y de una manera de limpieza, porque tenemos que buscar un término medio y llevamos. Yo creo que es el año que más raro hemos estado en temas de tiempo, lluvia, calima, vuelve a llover, calima, una tormenta. Entonces, bien estamos para todo lo que hemos pasado.
Sí.
Y bueno, creo que tenemos que seguir adelante.
Sí, fíjate que hablé creo que la semana pasada con el gerente del Consorcio Insular de Agua, del Cabildo, y me decía que hay agua para regar en los próximos 5 años, ¿eh?
Sí.
Qué bueno.
Eso es un dato buenísimo. Cierto es que la gente, bueno, ve ese dato y es el que nos tenemos que quedar, pero también es que esta última tormenta, bueno, nos ha hecho tener bastantes pérdidas de cosecha. ¿Por qué? Porque ha podrido mucha papa, porque ha arrancado floración, y estos son esos detalles que no se dan, pero que se sufren en el campo día a día.
Y el viento, porque lo que tenemos un temporal de viento ahora no tanto, bueno, en algunas zonas altas sí sigue soplando con fuerza, ya sabes, el norte, sureste también suele soplar ahí en zonas expuestas, y el viento también es uno de los principales enemigos de los que cultivan la tierra, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Bueno, esperemos que se quede como un amago y que deje ahora seguir la floración como va, y que las lluvias, si llegan, que sean eso, de chipi chipi, para que no nos afecte mucho en las próximas cosechas.
Bueno, ha entrado ya en vigor, si no recuerdo mal, fue el 3 de abril esa ley de prevención del desperdicio alimentario, ¿no? Esa ley 1/2025. Hombre, es cierto que los locales, los establecimientos ya poco a poco se estaban poniendo las pilas, pero bueno, está bien que entre en vigor, bueno, esta ley para no perder, en fin, esos alimentos, no tirarlos a la basura.
Claro, pero han tenido un año de adaptación, porque hay que recordar, como bien decía, esta ley nace, es la ley 1/2025, en donde ya se daban las pautas a seguir desde los establecimientos de alimentación, desde lo que es la restauración en todo su gremio, y la superficie. Aquí lo importante hay que decir, primero, esto es no solo la responsabilidad de los establecimientos, sino también la responsabilidad del consumidor. Tenemos que quitarnos esa etiqueta de vergüenza de pedir la comida para aprovecharla. Y si no, yo creo que tú lo recuerdas, que aquí lo nombramos una vez, pero ya al principio de esta ley, al principio del 2025, que ya había restaurantes que a partir de las 3 o de las 4 en tupper ponían en la puerta una mesita y ponían todos los tuppers de la comida, y era para aquel que necesitara, pues, que pasara y se llevara la comida sin ningún coste y sin ningún perjuicio. Y esto es importante, porque lo que hay que entender es que los establecimientos de restauración están obligados a tener envases sostenibles y a ofrecerle al cliente la posibilidad de llevarse el producto que no se ha terminado, sin ningún problema.
Yo estoy de acuerdo contigo, hay que perder la vergüenza a pedir, oiga, por favor, lo que sobra me lo pone en un tupper que me lo llevo. Totalmente.
Sí, y sin excusa. Tú recuerdas que la excusa de es para el perro, y el chiquillo de la mesa decía, papá, ¿me vas a comprar un perro? parece chiste, pero es así. O sea, sin vergüenza, no tenemos ningún problema. Hay que ser cada vez más conscientes de que, bueno, que lo podemos volver a utilizar en casa, que lo podemos hacer para hacer un sándwich, no sé, cualquier cosa, que le podemos dar una vida útil.
Y eso también en casa, que muchas veces nos volvemos locos, hacemos de comer y de repente vemos que nos sobra, y eso hay que guardarlo en la nevera y después consumirlo.
Claro.
Después se nos olvida ahí en la nevera, pasan los días, las semanas, los meses, y lo tiramos a la basura ya cuando está hecho.
O incluso, si lo puedes congelar porque lo quieres aprovechar más adelante, sí. Unos garbanzos que te sobró del puchero, pues los congelas y ya lo utilizas más adelante, pues lo haces un hummus, no, o sea, le das otra vida, que eso es lo importante. Y una cosa y muy importante, también los supermercados están obligados y tienen que ver, porque hay un concepto que no tanto en Canarias ni en España está establecido, pero sí en el resto de Europa, que es el concepto de todo aquel producto que va a estar cercano a caducar, cambiarle el precio, hacer una mejora de precio, como si lo pones al 70%, pero para que el cliente se lo lleve, lo consume al instante. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer, desperdicio. Lo que te está diciendo la ley es, señores, si te queda 4 días al yogur y no lo vas a sacar, mira, hay ONG, hay tal, porque el producto está perfecto, simplemente que usted, cuando llega esa fecha de consumo preferente, importante, hay que recordar lo que es un consumo preferente, antes lo tiene que vender, o sea, regalar, perdón. Y eso tenemos que ser muy conscientes, y yo creo que eso también va a ser un trabajo de reajuste en los establecimientos y también de beneficio a las ONG en que todos los días sobran alimentos y que tenemos que pues llevarlos a los canales adecuados para su distribución.
Pues totalmente de acuerdo. Bueno, una vez que hemos hablado ya de esta ley de prevención y pérdida del desperdicio alimentario, nos vamos con nuestro gastroplanes que tenemos pendiente, que tenemos por ahí en los diferentes municipios de Gran Canaria. ¿Dónde vamos, Vanessa? Bueno, ¿qué nos recomiendas?
Mañana nos podemos ir a Arucas, que está ese mercado agrícola de 9:30 a 1:30, donde podemos comprarle fruta y verdura al agricultor directamente, y eso es una maravilla. Y simplemente también, mucha gente a veces le recomiendo ir para que vean lo que hay de temporada. Que a veces llegas a un supermercado y como ves de todo, crees que todo es del momento, y muchas veces no es así. Y nos tenemos que acercar pues a esos mercados agrícolas en donde sí nos da pues la realidad, es la situación de nuestro campo y de cuál es el producto de temporada. Entonces mañana, mercado agrícola, que ahí estamos pues para ver qué hay y comprar la cesta de la compra para todas las semanas.
Y además, producto del país, kilómetro cero, de 9:30 a 1:30, el mercado agrícola de Arucas. Esto es el sábado, mañana, y el domingo también tenemos otros gastroplanes, otras citas. ¿Dónde vamos?
Sí, claro, claro, porque aquí siempre hay que hacer algo, porque esto es así. Y hay que recordar que sufrimos muchos aplazamientos de eventos por todas estas tormentas. Pues este domingo llega la Feria del Queso en Galda, que bueno, que era una cita que estaba prevista para hace 2 semanas, pero claro, con la tormenta y Semana Santa hubo que aplazarla, pero aquí está. Mañana, el domingo, pues todos los queseros y además Feria Agrícola en Galda, en esa plaza de Santiago, donde vas a poder comprar el tú a tú a los queseros, vas a poder llevarte ese pedacito de queso para casa, y además hay catas gratuitas de queso y vino del municipio. Correcto. Y donde vamos a poder pues conocer un poquito más la historia, probar un poquito y bueno, salir corriendo a seguir comprando un trocito de queso para casa. También tenemos un evento que se aplazó, que es el de Cocinillas en Santa Brígida, buscando pues eso, cocineros que quieran un concurso popular en donde se busca pues al mejor cocinero del municipio y fuera, porque está abierto, y que bueno, que también se hace como acción de dinamización del mercado agrícola que se hace en Santa Brígida todos los sábados y todos los domingos, bueno, y los viernes, porque es un mercado establecido ya, y que, bueno, invita a que la gente también se pare y esté un poquito más en ese mercadillo de Santa Brígida. Y como ves, no paramos, porque también tenemos un mercado agrícola este domingo en Tejeda. Ahí ya te haces un super plan de irte, de quedarte y de disfrutar. Yo creo que son 3 municipios con actividad en donde está vinculada el sector primario, que nos encanta, y también, pues como no, el sector comercial, porque aviso, sean previsores, levanten el teléfono hoy y hagan su reserva en un restaurante por el lugar. Pues si estás para Tejeda, pues por Atenara, por Tejeda, por San Mateo, por el Camino. Disfrútelo en Santa Brígida igual, y en Galda igual. Pues vas a Galda y a lo mejor te quieres ir a comer a Gaete, pues te vas pero aprovechen y sean previsores, porque después pues no seremos los únicos que nos acerquemos y tenemos que comer, disfrutar, y eso es lo que nos gusta hacer, Javi, y tú lo sabes, que es generar esta economía un poquito fuera de nuestro ambiente o fuera de lo que esta semana escuché de nuestro código postal.
Por eso siempre,
del código postal.
Por eso siempre nos despedimos diciendo nos vemos en los municipios. Recuerda, este sábado Arucas, Mercado Agrícola, y el domingo tenemos tres posibilidades: la fiesta del queso en Galdar, el concurso de cocinillas en Santa Brígida o el Mercado Agrícola en Tejeda. Lo dicho, nos vemos en municipios, Vanessa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Café en mano, ¿qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Mañana partidazo de la Unión Deportiva Las Palmas, complicado, difícil. Está también ahí en la pomada el Málaga y a ver si podemos conseguir algo positivo.
Pues sí, sobre todo porque fíjate cómo está la tabla clasificatoria: 57 Málaga, 57 Unión Deportiva, 57 Burgos, 57 Castellón, 54 el Eibar, y por arriba lo mismo, estamos a dos partidos del ascenso directo, del Racing de Santander, del Almería, está todo por decidir, y mañana es un rival directo, además que no ganó en la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria por 0-1, ganando la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, no es que garantice la promoción, pero ha sido un paso importante porque hay emparejamientos directos en la competición liguera, en casa está muy fuerte la Unión Deportiva y el partido de mañana va a ser muy complicado. Fíjate que con todo y con eso, el técnico de la Unión Deportiva, Luis García, no quiere hacer cálculos, no quiere ir más allá de este partido, que son tres puntos muy importantes.
Vemos de la igualdad de la categoría y no podemos pensar que un partido va a ser más importante que otro porque no lo va a ser. Entonces tenemos que ser conscientes de que todo, absolutamente todo es importante.
Pues lo que comenta el técnico de la Unión Deportiva, cualquier partido es importante, cualquier encuentro es decisivo, son 8 que restan para concluir el campeonato, 24 puntos todavía por disputar, ojo, porque también el Sporting y el Ceuta, que ya todo el mundo lo da por que no puede llegar a promoción, todavía resta competición liguera. El equipo viaja esta tarde rumbo hacia Málaga, mañana el partido a las 5:30, de las 5 lo contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria. Javier,
vamos a ver si puedes contar una victoria, ojalá y sea así. Baloncesto, ahí sin necesidad. Necesitamos ganar, sí, como dices tú, sí, o también.
Exacto, y se presentó hace muy pocos minutos Che García, el técnico argentino que llegaba ayer a la isla de Gran Canaria, ayer ya entrenaba con el equipo, esta mañana se ha presentado, ahora está entrenando ya con la plantilla y viaje a Vitoria para jugar frente al Baskonia el próximo domingo. Che García, que ha estado en el Fuenlabrada, que sigue siendo seleccionador de la República Dominicana, que ha sido seleccionador de Argentina, tiene un currículum extraordinario y que viene con una filosofía clara, el de ir partido a partido y que todos tenemos que remar en la misma dirección. Si te parece, vamos a escuchar al Che, las primeras palabras como técnico del Gran Canaria.
La verdad que muy feliz de estar acá en un equipo como el Gran Canaria. La verdad que súper feliz de mi vuelta aquí y súper agradecido a Willy, a nuestro presidente Sabané, a todos ustedes. A ustedes les agradezco el hecho de estar acá en su tiempo, ¿no? En mi llegada. Y lo quería felicitar porque yo creo que después de la llegada de Cristiano al Madrid nunca he visto tantos periodistas juntos en un lugar, así que les agradezco que me hayan venido a ver y contentísimo y muy motivado.
Pues lo que comenta el Che, motivado, contentísimo, orgulloso, contento de estar aquí en Gran Canaria y ahora eso sí, a ponerse las playeras en la cancha y a ganar partidos, que es lo que hace falta.
Y a ver si se cumple eso de entrenador nuevo, victoria segura.
Correcto.
Ojalá y sea así porque la verdad es que la necesitamos. Agenda polideportiva, Juanfran.
Ahí ya playoffs por el título en masculino y en femenino. El Guagua viaja para jugar ante el Unicaja Costa de Almería este fin de semana y también en femenino para el Heidelberg, para el Gran Canaria. Competición importantísima porque ya estamos en los cuartos de final, ya cerquita de ver si el Huevos, por ejemplo, gana el campeonato y vuelve a la Champions en la próxima temporada. Y encuentro también trascendental para el Rocasa Gran Canaria, que está segundo en la clasificación en la Liga Guerrera Iberdrola, junto con el Vera Vera. Yo creo que son los dos firmes candidatos a llevarse el título en la temporada actual.
Pues te escuchamos a las dos, compañero, gracias.
A ti, Francisco Javier. Benítez Gutiérrez.
minuto llegamos a las 12 del mediodía. Víctor Cabrera, Javier Benítez, vamos al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Venimos hasta el lunes, feliz fin de semana, pero ya sabes que la información sigue. Vamos a continuar contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Feliz fin de hasta el lunes. Chao.